Ser podcast.
Siempre tiene interés leer la prensa económica porque no explica solo la economía. Portada de hoy de 5 días. Las principales petroleras de Europa ganan este año un 80% más. Los beneficios agregados del primer semestre superan los 53.600 millones por el efecto de la guerra de Ucrania. Portada del sábado, día 6. Los grandes bancos ganan 3.700 millones por su negocio en España, el 36% más. Portada del día 4. Las grandes fortunas concentran su objetivo en banca y energía. Día 30. Las empresas del IBEX incrementan sus beneficios un 7% hasta junio. Podemos entretenernos mucho rato en los escaparates y la necesidad de hacer lo que otros países hacen, que es ahorrar en luz. Podemos hablar de lo que pone, aunque se lea poco, un decreto al que, es verdad, le ha faltado acuerdo. Pero no conviene dejar de mirar la prensa económica porque explica muchas cosas. La gran noticia está ahora mismo en Estados Unidos, donde el FBI ha entrado en el resort de Mar-a-Lago que Donald Trump tiene en Palm Beach, en Florida. Los agentes tenían una orden federal para buscar, para entrar y registrar documentos oficiales que el expresidente se habría llevado de la Casa Blanca. Trump ha tardado muy poco en comparar este registro, vaya, con el escándalo del caso Watergate.
¿Cuál es la diferencia entre allanar la sede de la campaña de los demócratas en los 70 y que los demócratas registren hoy la casa de un expresidente? Viene a preguntarse Donald Trump en un comunicado en el que denuncia el presunto uso partidista de la justicia. Su exasesor, Steve Bannon, va todavía más lejos al comparar el comportamiento del FBI con el de la Gestapo, la policía secreta de Hitler. Lo cierto es que el FBI y el Departamento de Justicia guardan a esta hora un estricto silencio sobre ese registro que sabemos que ha durado varias horas y que ha implicado a decenas de agentes que han logrado abrir una caja fuerte en esa mansión de Mar-a-Lago. Varias fuentes vinculan el registro con los documentos clasificados que, como decías, Trump pudo llevarse de la Casa Blanca el año pasado, documentos que no podían estar en sus manos una vez fuera del despacho oval y que el expresidente no devolvió hasta el pasado mes de enero. Lo que no queda claro es si entre esas cajas que devolvió faltaba algún documento clasificado.
Comparaciones con el Watergate, con la Gestapo, los Trump van con todo, la noticia es esa, el registro, la entrada de agentes federales en una de las residencias del expresidente de Estados Unidos. Un grupo de sus seguidores ha ido a manifestarse en torno al resort donde se ha producido ese registro, aunque Trump no estuviera allí dentro. Durante toda la madrugada, los grandes medios estadounidenses, Sony, han preparado varios especiales sobre este registro.
Sí, la información la ha ofrecido en primicia Florida Politics, que es un medio local, pero la que ha tirado del hilo es Caitlin Collins.
Caitlin Collins starts us off. Caitlin, what are you learning about this FBI operation?
John, it's a remarkable development. La periodista de la CNN, que contaba así en la cadena de televisión los primeros datos sobre el registro, pero rápidamente todos los medios han empezado a ofrecer la noticia, también la conservadora Fox News.
I'm stunned, Jesse. I mean, this was not the news.
Aunque lo han hecho a su manera, esta que habla es Lara Trump, la nuera del expresidente, y obviamente todos los grandes periódicos llevan especiales sobre el tema y ofrecen el testimonio de fuentes muy cercanas a Trump. Por ejemplo, en el Washington Post, asesores cercanos a Trump que dicen que el expresidente manejó mal los documentos durante años, en gran parte rompiéndolos. El New York Times lleva todo un despliegue de sus periodistas explicando detalles del proceso para investigar a Trump. Por ejemplo, explican que para que el FBI haya conseguido una orden de registro cuando necesitan avanzar rápidamente en una investigación criminal, o les preocupa que los materiales confidenciales que necesiten pueden estar en peligro de ser escondidos, alterados o destruidos.
Es ahora mismo el gran asunto. A las 8:30 volveremos a Estados Unidos para analizar las consecuencias de este registro en una de las residencias de Trump y seguiremos en ese país para explicar la otra noticia del día, esta ya del mundo de la cultura, de los espectáculos, noticia que les venimos contando desde primera hora. La muerte en California de la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, una de las grandes personalidades, de los nombres más influyentes de la música en los 60 y las décadas que siguieron, ganadora de 4 Grammys y que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Sandy en la película Grease.
El papel era muy atractivo porque tenía que interpretar a una Sandy buena, muy dulce, y a una Sandy realmente mala. Yo estaba un poco nerviosa con eso, porque era algo que nunca había hecho antes.
Mi queridísima Olivia, ha escrito John Travolta en Instagram, has hecho nuestras vidas mejores que antes. Nos volveremos a encontrar en el camino, tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre, tu Dani, tu John.
Yo es que estoy muy cansada, yo lo que quiero es irme ya a un hotel.
De taquilla en taquilla, de aquí no es, luego es el de otro sitio, con colas infinitas. Y bueno, y ahora no sabemos qué hacer.
Creo que ha habido tiempo suficiente mínimo para que nos dé...
Un día aciago ayer para coger el tren después del robo de fibra óptica que interrumpió el servicio de AVE entre Madrid y Barcelona Figueras. El día lo remató anoche la avería de un tren ABLO con cientos de viajeros. Tarragona, Eva Hidalgo.
Los 700 pasajeros de este tren estuvieron más de 2 horas parados en Alcubé por una incidencia en la catenaria, encerrados con un cable de alta tensión colgando al lado. A la 1 de la madrugada fueron evacuados con la ayuda de los bomberos y trasladados a otro convoy para poder llegar a su destino. Algunos de los viajeros ya llevaban todo el día con retrasos acumulados. El robo de 600 metros de cable en el Arbós, también en Tarragona, provocó problemas por la mañana en la línea del AVE entre Cataluña y Madrid, con la circulación suspendida durante 5 horas.
De las temperaturas, el mes pasado ya saben que resultó el más cálido en nuestro país desde que hay registros, con una temperatura media de 25,6 grados. Hoy vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de ayer, más suaves que las del mes pasado en todo caso, Jordi.
Sí, de hecho, hasta finales de semana y sobre todo ya la semana que viene no esperamos un cambio significativo en este sentido, pero es que el dato de julio no está solo. Recordemos que ya desde la segunda mitad del mes de mayo y prácticamente durante todo junio tuvimos temperaturas inapropiadas para las fechas, en varias olas de calor. Pero lo más inmediato, ahora mismo algunos chubascos durante la mañana en el litoral mediterráneo andaluz, también en los Pirineos y en el Cantábrico, después sol, temperaturas muy parecidas a las de ayer y una tarde más, mucha precaución ante las tormentas que van a descargar con intensidad en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Mañana es el día, de hecho, esta noche, cuando den las 12 y se haya miércoles, el día en que entran en vigor las primeras medidas que incluye el decreto que regula las temperaturas en los comercios, en los establecimientos públicos. Esa limitación y el apagado de los escaparates son los que incluye para empezar el decreto que el gobierno mantiene a pesar de la presión del PP para que lo retire. Madrid encabezó el rechazo que ha seguido todo el Partido Popular y Madrid es, de hecho, la primera que ha anunciado que va a llevar el decreto al Tribunal Constitucional. Sira Valdés.
Transición Ecológica accedió a reunir con los consejeros autonómicos, pero como advertía antes de ese encuentro, no habrá cambios. El decreto con las medidas de ahorro energético ni se aplaza ni se retira. Hacerlo supondría perder tiempo dentro del periodo de cómputo que Bruselas utilizará para cerciorarse de que España reducirá un 7% su consumo de gas, como se comprometió, ha señalado la vicepresidenta Teresa Rivera, y estas medidas supondrán, según sus estimaciones, más de la mitad de ese ahorro.
Nuestra estimación es que puede representar un 4 o un 5% del ahorro que tenemos que aportar, es decir, una muy buena parte de esas medidas del objetivo voluntario del 7% que nos hemos marcado.
Y para conseguir alcanzar ese porcentaje es necesario que también los negocios y no solo las instituciones públicas, como requerían algunas autonomías, adopten estas medidas que se han comprometido a cumplir todas las comunidades, ha dicho Rivera, aunque las del Partido Popular han vuelto a pedir la retirada del decreto sin que ninguna planteara, ni del PP ni de otros partidos, dicen fuentes presentes en la reunión, medidas alternativas, algo que podrán hacer hasta finales del mes de agosto de cara a la elaboración del plan de contingencia.
Estuvo ayer aquí en Hoy por Hoy el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, que ya nos anticipó lo que luego fueron pidiendo todas las comunidades del PP en ese encuentro, que se retirase el recurso. Madrid, como les decía, va más allá con el recurso que confirmó su consejera Paloma Martín.
Desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Es evidente que todo esto tiene un fondo, estos movimientos tienen un fondo de lectura política. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El PP señala a Sánchez, dice incluso de él que va a ser un presidente sin legitimidad si no convoca la conferencia de presidentes, que es lo que está reclamando ahora el PP y que Moncloa ni siquiera contemplan.
Ni siquiera se refieren a ello en el gobierno porque entienden que esa petición no es más que una excusa del PP para tratar de mantener viva una polémica con la que los de Feijóo dicen quieren intentar...
Hemos perdido la comunicación con Guillermo Lerma, que intentamos recuperar ya en el abierto.
Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast.
Está a punto de cumplirse un año desde que los talibanes tomaron Kabul y será ahora cuando España evacúe a casi 300 antiguos colaboradores afganos que seguían en aquel país. El avión llegará pasado mañana a la base de Torrejón. Informa Miguel Ángel Campos.
Cerca de 300 colaboradores afganos de los ministerios de Defensa y Exteriores serán trasladados mañana a Madrid desde el aeropuerto de Islamabad en Pakistán en un vuelo fletado por las autoridades españolas y que constituye la mayor operación de evacuación del gobierno español desde que hace un año se retirasen las tropas de aquel país. Los nuevos refugiados son afganos que ya se encontraban residiendo en Pakistán o que han podido acceder a este país vecino en las últimas semanas y que han colaborado con la misión española en Afganistán, tanto con las tropas españolas como a través de la Agencia de Cooperación Internacional. La embajada española les ha facilitado tanto los billetes del vuelo como el visado y está previsto que lleguen el jueves al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Desde la caída de Kabul en manos de los talibanes hace ahora un año, cerca de 3.000 colaboradores afganos y sus familias han sido acogidos en España como refugiados.
De la crónica del mundo, lo más delicado vuelve a estar en Ucrania y en torno a la mayor central nuclear de Europa, que saben que es la de Zaporilla. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que habla de terrorismo, que ha pedido sanciones internacionales, más sanciones contra Rusia por el riesgo de bombardear de nuevo terrenos próximos a esta central. Y el caso es que el secretario general de la ONU ha advertido del peligro de seguir jugando con fuego. Y hoy también...
Es noticia el primer identificado en nuestro país por realizar un pinchazo a una mujer en una discoteca. Ocurrió la madrugada del sábado en un local en Tarragona. La chica contó que había visto al supuesto autor y ya ha sido identificado. Por el momento no ha sido detenido, pero la investigación sigue abierta. Los análisis descartan que se le inyectara alguna droga o sustancia.
Los casos de acoso sexual a menores a través de Internet han aumentado durante este verano. Lo denuncia la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes, que alerta de que el 30% de los casos de abusos a menores tienen que ver ya con las nuevas tecnologías. Javier Ruiz Martínez.
Uno de cada tres casos atendidos por esta fundación, que se dedica a ayudar a niños y adolescentes en toda España, es ya un caso tecnológico. Benjamín Ballester, director de programas de la Fundación ANAR, dice que el año pasado atendieron
entre el 25-30% de los casos totales atendidos tenían que ver con algo de la tecnología. No debe ser vista tampoco como algo negativo, sino que tenemos que ser conscientes de que forma parte ya de la realidad actual de todos nosotros. Y lo que hacer es formar y prevenir a nuestros hijos para que ellos tengan el criterio suficiente para poder decir no ante un peligro, ¿no?
En verano, época de bañadores y poses en la playa, crecen los casos de grooming indudablemente, dice Ballester, porque los jóvenes tienen más tiempo libre y están más expuestos. Hay que explicarles a los chicos que ese desconocido que ha aparecido en sus redes
se granjea su amistad al cabo del tiempo, todos los días habla un ratito, ¿eh? Y entonces es un desconocido que acaba siendo para la menor su mejor amigo, que no le conoce absolutamente nada.
Puede ser en realidad otra persona.
Cuando ya está incluido en sus redes sociales y tiene alguna imagen de carácter sexual comprometido, pues en ese momento ya comienza la extorsión.
En la web anar.org y en el teléfono 920 20 10 se puede preguntar al equipo de expertos de la Fundación.
El riesgo del uso de las redes por parte de menores. El 40% de los pacientes con viruela del mono sufre algún tipo de complicación que requiere tratamiento médico. Lo revela un estudio español elaborado por la Vall-d'Hebron de Barcelona y el 12 de octubre de Madrid, que publica este mismo martes la revista The Lancet.
Casi la mitad de los pacientes analizados han necesitado tratamiento para el dolor por la inflamación del recubrimiento del recto, por úlceras en las amígdalas y por edemas en el pene. Además, todos los participantes en este estudio han presentado lesiones en la piel, alrededor de la boca y en la barbilla y en la zona anogenital. La investigación también señala el contacto piel con piel durante las relaciones sexuales como el factor dominante de la transmisión de la viruela del mono, superando la transmisión aérea.
En Gaza, la población intenta recuperar la normalidad en el que ya es el segundo día de tregua del alto el fuego firmado por Israel y la Yihad palestina después de tres días de ataques que han dejado la muerte de al menos 44 palestinos, Victoria García.
Una tregua que ha traído una normalidad que ha dejado decenas de edificios destruidos, lo que es peor, cerca de medio centenar de personas muertas, entre los que se incluyen 15 niños. El gobierno de coalición israelí en funciones ha vuelto al enfrentamiento tras mostrarse unidos en el operativo militar contra Gaza. El primer ministro en funciones, Lapid, especificaba las bases de esa tregua. El alto al fuego no incluye la liberación de ningún preso palestino, al menos a esta hora. Se abre el paso de Erez para que llegue ayuda humanitaria. El alto al fuego se consiguió gracias a la mediación de Egipto, que ha enviado a una persona para establecer las bases de esa entrada de ayuda humanitaria y combustible, de vital importancia, necesario para que la única planta eléctrica que hay en Gaza funcione con normalidad. Durante los tres días que duró el operativo militar israelí contra Gaza, solo tenía corriente 3 horas y media al día.
Y el motor de búsqueda de Google ha caído esta madrugada durante varios minutos, afectado sobre todo a Estados Unidos y Canadá, dice la compañía, que se ha resuelto de manera inmediata. Los martes de verano, la mirada la pone Paloma Rando.
El lío que se ha montado con el Real Decreto Energético aprobado por el Gobierno es la prueba de este año de que de un tiempo a esta parte, especialmente desde que comenzó la pandemia, la gresca política no descansa ni en agosto. El Gobierno tira de decretazo, aludiendo a la excepcionalidad de la situación como ya ha hecho otras veces, y el PP se ha levantado en armas dialécticas contra una ley que sabe que tiene que cumplir, al menos hasta que los tribunales digan lo contrario. Mientras tanto, pensando en por qué se lía aquí hasta por un quítame allá ese grado del aire acondicionado, he llegado a un argumento de autoridad sobre España que ni Ortega ni Unamuno. En 1979, después del tremendísimo éxito de Los Vingueros, el Dream Team que la llevó a cabo, esto es, Mariano Ozores a la dirección y Esteso y Pajares como dúo protagonista, hizo su siguiente película, Los Energéticos. En ella, dos familias, los Mondongos y los Bellotos, parecen unirse contra la inminente construcción de una central nuclear en su pueblo. Pero la incipiente unión solo acaba reavivando su odio ancestral, que como no podía ser de otra manera, viene de un problema del Indes y se refuerza con un escarceo del Mondongo Pajares con la hermana del Belloto Esteso. El conflicto acaba escalando y acaban metidos en él hasta la mismísima CIA y la OPEP. Cuando al final Pajares y Esteso, decepcionados por todos los políticos, están casi a las manos, la hermana de Esteso los separa al grito de «¡Vamos a ver, animales! ¿Os quejáis de que los demás nos dejan opinar y vosotros no dejáis que el otro opine?» y zanja el asunto aludiendo a que por ser hija de Belloto y mujer de Mondongo, las tierras serán todas suyas. «Las gananciales de las narices», se queja un resignado Pajares. Los matrimonios de hoy pueden hacer separación de bienes, pero ojalá algún día todos, políticos y ciudadanos, entendiéramos que queramos o no, en esto vamos todos a gananciales.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.